del helado. Al servir el helado, acompaña con pistaches o cacahuates. Si quieres un sabor más dulce, ¿qué tal un helado de melón? Con solo 3 ingredientes, escucha cómo hacerlo.
Tecnología doméstica Profeco. Helado de melón. Ingredientes: un melón sin cáscara y cortado en cubos. Una taza de crema de coco. 30 gramos de nuez picada. Preparación: coloca los cubos de melón en una bolsa hermética y vierte la crema de coco en un recipiente, dejando suficiente espacio en la parte superior. Después, mete el melón y la crema de coco al congelador. Déjalos ahí durante 6 horas o hasta que se hayan congelado. Ahora, poco a poco coloca el melón y la crema de coco en un procesador de alimentos o en la licuadora. Licúa hasta obtener una consistencia suave. Vierte la mezcla en un molde o recipiente con tapa, agrega la nuez picada y revuelve bien con una pala o cuchara. Lleva la mezcla al congelador y déjala ahí durante 2 horas. Pasadas las 2 horas de congelamiento, el helado estará listo para servir y disfrutarlo.
Conocida como la reina de la vitamina C, la guayaba es característica de la temporada decembrina. Sin embargo, es una fruta ideal para consumirla durante todo el año.
Escucha una manera distinta de consumirla. Tecnología doméstica Profeco. Nieve de guayaba. Ingredientes: 18 guayabas grandes cortadas en 4 partes. El jugo de 4 limones. Preparación: coloca los trozos de guayaba dentro de una bolsa hermética y congela durante 6 horas. Pasado este tiempo, coloca poco a poco la guayaba en un procesador o licuadora y agrega el jugo de limón. Muele hasta obtener una consistencia suave y vierte la mezcla en un molde o recipiente con tapa. Lleva la mezcla al congelador y déjala ahí durante un par de horas o hasta que tenga la consistencia de nieve. Sírvela y acompáñala con chile en polvo. Ve el paso a paso de todas las recetas en nuestro canal de YouTube, Profeco TV.
Si las opciones que tienes para...
XHVAC, la radio de Morelos.
Universal Sónica 102.9.
Medios públicos en movimiento.
Desde Ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El Ojo de la Mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Bonita mañana de miércoles 14 de agosto del 2024. ¿Cómo va su semana? Esperamos que todo vaya de maravilla y que sea muy productiva. Detrás de este micrófono le saluda Laura Duarte y junto con Yoshi Rivero, que anda ahí jugando con los controles remotos, ya estamos listos también, por supuesto, Diana García, Ari Teodoro y Yeri, quienes juntos vamos a hacer este programa. Así que los invitamos a que se queden aquí, los avances del día. Teatro y danza, convocatorias abiertas en el Centro Morelense de las Artes. Lecciones de amor y violencia, una obra de teatro con tintes de ciencia ficción retro. Y por supuesto, el maestro Pepe Frank nos invita a 1-2-3 por ti en la Casa de Cultura Lázaro Cárdenas. Estaremos hablando también del primer encuentro La Universidad y su compromiso con las personas mayores. ¿Y qué cree? Habrá mole y tamales en Atlacholoaya. Hablaremos del sabor de las tradiciones. Y por supuesto, también tendremos diversas propuestas musicales. Recuerde que transmitimos en vivo desde el norte de Ocotepec a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos, el 102.9 FM en Cuernavaca, el 100.5 en Jojutla, 90.9 FM desde Yautepec y a través del 1390 lo hacemos en Cuautla. Vía internet en todo el mundo nos encuentra como www.universalsonica.com.mx. Nuestros teléfonos en cabina para que esté en constante comunicación es el 243-6201 y 243-6202. Nuestro WhatsApp, el 350-8921. En las redes sociales nos ubica como @universalsónica, @morelosTV y en Facebook nos encuentra como El Ojo de la Mosca. Y vamos rápidamente a conocer lo que pasó un día como hoy, pero ya bastante tiempo. Hoy es el Día Mundial del Lagarto. El 14 de agosto se homenajea a un tipo de reptil muy conocido en todo el mundo, que posee más de 3.000 especies. Hoy es el Día Mundial del Lagarto. La principal finalidad de esta efeméride es la de dar a conocer la importancia de las especies de lagarto, así como las amenazas que afronta, tales como el tráfico de fauna. También es Día Mundial de la Caligrafía. El segundo miércoles de agosto se celebra este día. Este efeméride se creó en el año 2017 por iniciativa del Manuscript Pen Company. Su objetivo es reunir a expertos y novatos de todo el mundo para debatir, practicar, aprender y celebrar el arte de la caligrafía y las letras creativas. En el año 2005 fallece Nicandro Puente, pintor y muralista mexicano que fundó el Patronato Metropolitano de Apoyo al Muralismo Comunitario y realizó en la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco los murales Tlatelolco, Raíz y Expresión de México, Homenaje a la Mujer, Sismo y Resurrección. Además, dejó otros dos que quedaron en proceso en los edificios Revolución y Molino del Rey. Con este tipo de murales buscaba contribuir al mejoramiento visual del entorno urbano para producir bienes culturales comunitarios que reforzarán la identidad de la zona y de sus propios habitantes. En el año de 1502, en su cuarto, el último viaje, Colón desembarca en Honduras y se cree que fundó el primero en dar el nombre del país de la profundidad del mar que encontró cerca de la costa. En el año de 1598 se inaugura en Sevilla la Casa de la Lonja, que posteriormente se convertiría en el Archivo General de Indias. En el año de 1881, el médico cubano Carlos Finlay demuestra que el agente transmisor de la fiebre amarilla es el mosquito Aedes. En el año de 1953 nace James Horner, compositor de bandas sonoras y director de orquesta estadounidense. Y es momento de conocer nuestro personaje del día.
Personaje del día. Richard Robert Ernst. Nació el 14 de agosto de 1933. Fue un químico y profesor universitario suizo galardonado con el Premio Nobel de Química de 1991. Estudió química en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, donde se graduó en 1957 y se doctoró en 1962 en fisioquímica. A partir de 1970, fue profesor de fisioquímica en este mismo centro. Inició sus investigaciones científicas sobre la resonancia magnética nuclear, RMN, fenómeno conocido desde 1945, gracias a su descubrimiento por los premios Nobel de Física Felix Bloch y Edward Mills Purcell, y que consiste en la absorción selectiva de energía por los núcleos atómicos que poseen un momento magnético, cuando están situados en un campo magnético y son irradiados con radiación electromagnética con una frecuencia determinada. Mediante el uso de la espectroscopía, observó cómo las frecuencias de resonancia características de estos núcleos varían de acuerdo con el entorno químico del átomo, pudiendo identificar la presencia de estos núcleos y la naturaleza de sus interacciones químicas en el núcleo de una molécula. En la década de 1960, consiguió aumentar en más de 10 órdenes de magnitud la sensibilidad de esta técnica, reemplazando la variación suave de la frecuencia con intensas pulsaciones radiométricas. La aplicación de la técnica matemática de la serie de Fourier a la compleja señal obtenida de los núcleos permitió la reconstrucción del espectro de la resonancia magnética nuclear, ampliando así el rango de núcleos susceptibles de ser estudiados con esta técnica. En 1991 fue galardonado con el Premio Nobel de Química por el desarrollo de la espectroscopía de resonancia magnética nuclear de alta resolución, un método necesario para el análisis de las estructuras moleculares. Richard falleció el 4 de junio del 2021.
9:12 de la mañana y es momento de tener nuestra primera entrevista vía telefónica con la maestra Victoria Bennett, directora del área de teatro del CEMA, porque está abierta la convocatoria ahí en este Centro Morelense de las Artes. Buenos días, maestra, ¿cómo se encuentra?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Laura, un gusto saludarte, saludar a todos los que nos escuchan esta mañana. Estamos aquí en el Centro Morelense de las Artes y es un gusto pues platicarles un poquito de lo que hacemos aquí e invitarles a que nos conozcan.
Así es, pues sigue abierta esta convocatoria para todos los amantes del teatro, para todas estas personas que están iniciando, que quieren aprender, pues qué mejor que en uno de los mejores lugares, el Centro Morelense de las Artes. Platíquenos.
Pues sí, fíjate que estamos todavía integrando nuestra licenciatura, nuestro primer año de la nueva generación que se integrará a nuestra comunidad de teatro. Y bueno, tenemos también un programa muy bonito, un programa propedéutico para chicos y chicas en edad de prepa que quisieran conocer un poquito cómo funciona el teatro, lo que llamamos nosotros jugar al teatro, que bueno, las artes no es más que ese gusto infantil por la creación, desarrollado y profesionalizado y llevado a más a lo largo de la vida adulta. Entonces, bueno, tenemos estos dos programas, que el de licenciatura, pues es para aquellas personas que ya han probado un poco de la actuación, del teatro, que quieren inscribirse a la escena y mezclar pues la danza, el canto, la interpretación, y que quieren hacer de ello su carrera. Este es pues el espacio en donde podemos acompañarlos a pulir y a sacar esas herramientas, a conocer un poco más de la historia del teatro en general, qué otras herramientas tiene, qué pasa con la dramaturgia, qué pasa con la creación escénica, qué pasa con la escenografía. Entonces tenemos un programa en donde se da una revisión tanto a las capacidades de ejecución como intérpretes, así como a las cosas que rodean al hecho teatral, pues más desde la teoría, desde la creación, desde la mirada de la dirección. Y a eso es a lo que queremos invitar a los chicos y chicas que quieran profesionalizarse pues, en esta área de las artes escénicas.
Maravilloso, maestra, pues el Centro Morelense de las Artes es un semillero de grandes talentos, lo hemos constatado porque somos testigos de muchas personalidades que han pasado por aquí, por esta cabina, que han estudiado ahí, que ya se han consolidado, y pues para toda la audiencia que quiera formar parte de este equipo, de esta escuela de teatro, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que tienen, qué papeles tienen que integrar? Díganos, por favor.
Claro, pues, ¿cómo ustedes? Estamos un bonito, grande, entonces, bueno, ya venir a vernos y a platicar un poquito de las ofertas que tenemos, pues es una primera invitación. En segundo lugar, pues para el propedéutico está diseñado la necesidad para chicos y chicas en edad de prepa, entonces estamos pensando que esa comunidad está entre 15 y 17 años. Y bueno, lo que tienen que tener sobre todo son ganas de venir, conocer, trabajar en equipo con el resto de los chicos y las chicas. Y para la licenciatura, pues se necesita que tenga la prepa ya terminada, que sean mayores de edad, en el mejor de los casos, pues que ya tengan previa a algún cliente de nuestro propio propedéutico y algunas otras personas.
Se nos está cortando la comunicación, no sé si se pudiera mover un poquito para ver si podemos restablecer ahí la comunicación porque se nos pierde la mayor información. A ver, ahí podemos intentarlo. Maestra, sí, creo que ya la tenemos. Ahí está. Nos estaba pues comentando, sí.
Para la licenciatura, pues lo que esperamos es justo que ya tengan la prepa terminada, que tengan mayoría de edad, y que tengan de preferencia conocimientos previos de la experiencia teatral, que hayan tomado talleres, que les guste ir al teatro, en el Teatro Campo se ofertan un montón de obras abiertas a todo público los martes, entonces pues que ya haya como esa inclinación y experiencia previa, y pues en la página del Centro Morelense de las Artes viene pormenorizada toda la información, tanto del área de teatro como del resto de las áreas, entonces yo les invitaría a que lo pusieran ahí en su navegador, Centro Morelense de las Artes, y que vieran las convocatorias que tenemos, ahí vienen también los documentos, pueden hacerlo con un poquito más de calma, y si tienen alguna pregunta, pues estamos siempre para recibirles, ya sea que vengan a visitarnos, que nos hablen por teléfono, que nos escriban a los correos, estamos aquí esperándoles.
Así es. Por supuesto, vayan por asesoría también. Si ustedes todavía no saben, tienen algunas dudas y demás, acudan ahí en el Centro Morelense de las Artes, les van a dar toda la información. Y por último, maestra, ¿hasta cuándo va a estar abierta esta convocatoria?
Pues esta reintegración al primer año, todavía tenemos un mes más de estarles recibiendo. Y el proceso artístico pues también está, como es un proceso de montaje que es mucho más flexible, a lo largo del semestre les vamos a seguir recibiendo, entonces pues sería cuestión de que pues se acercaran y lo platicáramos para que en cuanto estuviera listo su proceso de audición pudieran integrarse a cualquiera de los grupos de su preferencia.
Así es, no hay pretexto para que acudan ahí al Centro Morelense de las Artes, pidan informes y se inscriban en cualquiera de las dos, ya sea en la licenciatura o en el propedéutico. Maestra, muchísimas gracias por la información.
Al contrario, un saludo a todos y todas y excelente día.
Que tenga bonito día. Hasta luego.
Expresiones del arte. Él era de esos hombres convencidos de que la poesía es emoción y de que el poeta tiene el deber de transmitir esas emociones.
Jaime Sabines comenzó a escribir desde joven y ya se le auguraba un gran futuro como valor de las letras chapanecas.
Tras dejar su carrera de medicina en la Ciudad de México por descubrir que esa no era su vocación, se encontró solo, se refugió en la literatura y comenzó a escribir sobre sus temores, alegrías y angustias.
Pero es hasta 1949 cuando ingresa a la Escuela de Filosofía y Letras, donde encontró su verdadera pasión, la poesía, y aprendió a verla no solo como un don, sino también como un oficio.
A partir de entonces, cada situación que se presentó en su vida se convirtió en tema de sus poemas. La escritura fue nada más un testimonio de lo ocurrido, jamás un acto premeditado.
Mientras la poesía convoque multitudes, no todo está perdido.
Expresiones del arte.
Y hace unos momentos escuchábamos la participación ahí del Centro Morelense de las Artes con esta convocatoria para el propedéutico y la licenciatura de teatro. Y pues justamente seguiremos hablando de teatro porque ya está aquí en cabina un invitado muy especial, Alan Ramírez, él es artista escénico, director teatral, porque tiene una puesta en escena, Lecciones de Amor y Violencia, de la cual nos va a hablar. Alan, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a esta cabina.
Muy bien, buenos días, ¿tú cómo estás?
Muy bien. También pues con el gusto de conocerte y pues de conocer también tu historia. Platícanos, Alan, ¿desde cuándo te dedicas al teatro? ¿Qué has hecho? ¿Cuáles son tus producciones? Platícanos un poquito de tu historia.
Pues desde que entré a la carrera, que fue hace 3 años ya, empecé a dedicarme. Antes no hacía teatro, pero fue a partir del primer año de licenciatura en el que decidí empezar a trabajar por fuera, pues para conocer, ¿no?, el mundo exterior del teatro, sobre todo aquí en Cuernavaca.
Sí. ¿Y cómo nace ese gusto?
Pues empezó por la música, el cine, que es como un poquito de cultura un poco más social, más mainstream. Y ya después me acerqué ahora sí al teatro, sobre todo pues viendo obras de teatro, ya sea gratuitas, escolares y todo eso, que dije, wow, me llama más la atención esto que todo lo demás.
Así es. Oye, te ves muy joven, ¿cuántos años tienes?
Tengo 22 años.
Tienes 22 años y bueno, ya también eres director teatral. Platícanos un poquito acerca de tu obra, cada una de ellas, ¿qué te ha dejado?
Pues yo creo que ha sido, entre todas las obras, aprender sobre el trabajo con la gente y yo creo que a ir experimentando, sobre todo. Ahora que empecé a trabajar por fuera, pues comencé a tener obras muy diferentes entre ellas y buscando siempre como principal meta trabajar con gente nueva o con gente que también esté en procesos de aprendizaje.
Oye, y pues ahora estás presentando una nueva puesta en escena, Lecciones de Amor y Violencia. Me llama muchísimo la atención el título y además esta sinopsis que habla de que tiene tintes de ciencia ficción con retro, así que es todo un espectáculo, me imagino, maravilloso. Cuéntanos.
Pues mira, te cuento, es una obra sumamente nostálgica. Queremos que el público en ella vea, pues, quizás un pasado, quizás su infancia, quizás sus relaciones de la juventud. Y pues nada, para eso tenemos, por un lado, a veces usamos una televisión, por otro lado, juegan las actrices en escena, discuten en escena, uh-huh. y bailan, inventan cosas. Es un poco sobre la imaginación, sobre los recuerdos, sobre las ideas que tienen, uh-huh. y que a veces pues se guardan, se pueden evitar, pero pues ahí siempre quedan guardadas, uh-huh. y tarde o temprano salen a la luz.
¿Cuántas personas participan en este montaje?
Pues dentro de la obra, dentro, uh-huh. de la escena, participan dos actrices, uh-huh. y entre ellas se construye todo. Uh-huh. No se trata de dos personajes, sino ellas, uh-huh. ellas juegan con diferentes personajes, juegan con diferentes adaptaciones, uh-huh. se adaptan a lo que ocurre en escena. Y abajo de la escena hay una aportación multimedia, uh-huh. con una televisión y con iluminación dentro de la propia obra, en la cual están otras dos personas encargándose de que la obra fluya, por así decirlo.
¿Cuánto tiempo les llevó a cabo montar este espectáculo, esta puesta en escena, toda la producción que hay detrás? Platícanos un poquito acerca de ese trabajo.
Yo creo que fueron unos 3 meses, uh-huh. de empezar solamente a analizar el texto. Uh-huh. El texto es sumamente, uh-huh. extraño, por así decirlo, uh-huh. para el teatro.
Sí.
Y fueron 3 meses de solo reflexionar de qué hablaba el texto, uh-huh. Qué queríamos del texto contar, uh-huh. y cómo lo queríamos contar. Luego vinieron otros 3 meses de montaje, uh-huh. que fueron pues ya finales de, para terminar de estrenar en junio, que pues fue todo el primer semestre del año. Okay. Prácticamente pues fueron esas dos etapas de producción, uh-huh. y pues ahorita ya es un problema mío, ¿sí? sigo modificando la obra por pequeños detallitos.
Claro. Oye, Alan, y preguntarte, ¿ya se estrenó o apenas se va a estrenar esta obra?
Pues ya se estrenó, uh-huh. en junio, tuvimos, uh-huh. 3 funciones en Casona Spencer,
okay.
y pues ahora como parte de querer seguirla moviendo y tener, uh-huh. más temporadas, uh-huh. pues tendremos una función el 17 de agosto, uh-huh. en el Foro Punto Cultural.
¿Cuál es la expectativa ahora en esta nueva presentación?
Pues yo creo que podemos empezar por la maquinaria del espacio. Uh-huh. Tenemos un poquito más de juguetes lumínicos de escena, uh-huh. para estar ahí en la obra. Uh-huh. Y pues nada, la verdad es que algo que tenemos en mente es presentar cosas nuevas sobre, uh-huh. la misma obra que ya ha visto el público.
Maravilloso. ¿Para quién es apta esta puesta en escena? ¿Quiénes pueden acudir?
Pues estéticamente es llamativa para infancias, uh-huh. sin embargo no se enfoca directamente en infancias, uh-huh. la pueden ver adolescentes y adultos, y, uh-huh. yo creo que entenderán un poco más o digerirán mejor la obra de teatro.
Ok, después de esta obra, ¿qué sigue para Alan Ramírez como director teatral, como artista escénico? Platícanos de tus próximos proyectos.
Pues he de confesar, uh-huh. que se aproxima una etapa de cambio, sobre todo en la compañía, uh-huh. porque voy a tomar un rumbo mucho más aterrizado, por así decirlo, uh-huh. un poco más reflexivo, un poco más serio, por, uh-huh. por así decirlo. Esta, uh-huh. obra es mucho más de juego, y todo lo que fue antes fue mucho más de juego, uh-huh. y a partir de ahora pues comenzaremos a ser un poco más serios, comenzaremos a estructurar el colectivo, la compañía, y ya solamente falta que nos autoricen, pero pues ya estamos por anunciar justamente la obra que marcará el cambio en la compañía.
Maravilloso, pues de la experimentación a la consolidación. Y Alan, pues para todas las personas que nos están escuchando, nuestra querida audiencia, ¿dónde te pueden ubicar para conocer un poquito más acerca de tu trabajo, de tu trayectoria?
Pues nos pueden ubicar en El Culto, uh-huh. o como el arroba, uh-huh. con el arroba es El Culto Colectivo.
Okay.
Es nuestro perfil de Instagram y Facebook, uh-huh. Facebook, uh-huh. está un poquito descuidado, pero, uh-huh. Instagram es nuestra base principal. Okay. Y pues como director de la compañía, pues prácticamente si me siguen en El Culto, me siguen a mí, uh-huh. y pues ahí estamos publicando nuestros anuncios, fotos y un poco de intervenciones sobre lo que hemos hecho.
Ok, a ver, platícanos acerca del Culto, ¿qué es esta compañía? ¿Cuánto tiempo lleva?
El Culto tiene lo mismo que yo haciendo, uh-huh. teatro, uh-huh. prácticamente 2 años, poquito más considerando las etapas de, uh-huh. producción. Uh-huh. Es una compañía joven de teatro, la cual pues prácticamente nos basamos en crear cosas que si bien en la escuela podríamos hacer y que pues la escuela tiene todas las facilidades para que presentemos, uh-huh. pues decidimos presentar afuera, conocer, experimentar, sobre todo experimentar como, uh-huh. la seriedad del mundo adulto afuera,
claro,
que, uh-huh. realmente es muy diferente al mundo académico. Uh-huh. Ese ha sido nuestro principal interés a lo largo de sus 3 años, uh-huh. y pues nada, es prácticamente el enfoque que le hemos dado. En a nivel estudiantil, porque seguimos trabajando entre estudiantes, quizás alguien que ya egresó, pero uh-huh. pues seguimos trabajando en este núcleo estudiantil.
¿Dónde están ubicados?
Ah, pues donde haya funciones. Uh-huh. Principalmente hemos trabajado en Casona Spencer.
Okay.
Este año tuvimos una temporada muy grande, uh-huh. Con 3 montajes, y también trabajamos aquí en Casa del Tonto, uh-huh. en Aguatlán.
Uh-huh.
Y pues ahora que estamos empezando a abrir vínculos con los foros, pues uh-huh. también estaremos en el Foro Punto Cultural.
Maravilloso. Alan, pues reitéranos el llamado, por favor, a toda la audiencia para que acudan a ver Lecciones de Amor y Violencia.
Claro que sí, es el Lecciones de Amor y Violencia por Padre Amadeus a través de su médico forense, el 17 de agosto en Foro Punto Cultural a las 5 de la tarde. El boleto está en 150, pueden comprar 2 boletos por 250 uh-huh. y la invitación está abierta para todo el público que quiera conocer un teatro experimental.
Ahí está, pues no se lo pueden esperar, no se lo pueden perder, sé que va a ser una maravillosa experiencia y pues ahí está. Muchísimas gracias, Alan, por estar aquí en esta cabina.
No, muchísimas gracias a ti.
Muchísimas gracias y vamos a nuestra primera pausa, nuestra primera propuesta musical, porque un día como hoy, pero de 1969, fallece Tony Frusciella, trompetista de jazz estadounidense. Escuchemos.
Thank you. Simulamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Para garantizar el acceso al agua potable y mejorar la calidad de vida, el gobierno de Morelos incorporó con éxito a 51.810 habitantes y mejoró el servicio para 432.236 morelenses. Además, en el sector agrícola se beneficiaron 16.161 hectáreas y 12.568 agricultores. Juntos comenzamos la transformación en Morelos.
Otro México es posible. No es normal que nos acostumbremos a que todo cada vez esté peor. La mala calidad en la educación, el abandono del campo y la falta de apoyo a las y los emprendedores. Por eso, en el PRD proponemos que regresen ya las escuelas de tiempo completo, subsidio a diésel y fertilizantes para agricultores y becas y capacitación para mujeres emprendedoras. Todas estas propuestas son posibles. Otro México es posible. PRD.
Hace casi 6 años iniciamos el camino con un propósito claro: servir al país a través del sector ambiental. Hoy rendimos cuentas al pueblo de México. En la nueva Semarnat acercamos a los pueblos originarios la justicia socioambiental que históricamente les fue negada, tejiendo con ellos acciones en defensa de sus derechos y territorios y emprendiendo procesos de educación ambiental popular. Recuperamos y ampliamos espacios protegidos, dejando un legado ambiental para las familias. De la mano de la gente, resultados que transforman. Semarnat.
Gobierno de México.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@inrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página inri.org y selecciona en la pestaña de la columna del Instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
¿Sabías que tú puedes ayudar a salvar hasta 3 vidas donando sangre? Conoce los requisitos y acude al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, CETS. Comunícate al 777-311-2206 de lunes a viernes de 7 a 11 horas. Los sábados, domingos y días festivos de 7 a 12 horas. Ayudar está en nuestra sangre. Morelos, anfitrión del mundo.
Universal Sónica.
102.9 FM, la radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
mañana y seguimos aquí en esta revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Hace unos momentos hablábamos con la maestra, la directora del área de teatro de ahí del Centro Morelense de las Artes, porque está abierta la convocatoria, pero también directora de, pero ahora quien también está abierta la convocatoria es de danza, y saludo con muchísimo gusto al director del área de danza, al maestro Miguel Ángel Gamero, con quien tengo el gusto de saludarlo vía telefónica. Buenos días, ¿cómo está, maestro?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muchísimas gracias por el espacio.
Al contrario, es un gusto que nos compartan toda esta información ahí del Centro Morelense de las Artes, y pues también se encuentra abierta esta convocatoria. Platíquenos.
Sí, bueno, pues nosotros ya arrancamos este nuevo semestre, agosto-diciembre, para todos nuestros programas formativos. Uh-huh. La Escuela de Danza es una escuela profesional que tiene como objetivo acercar a los niños, niñas, jóvenes y adultos a la danza como una profesión, y con ese objetivo nosotros ofrecemos una variedad amplia, o tenemos una amplia oferta educativa en torno a la formación profesional dentro de esta disciplina.
¿Para quién va dirigido esta convocatoria? ¿Quiénes pueden inscribirse a ser parte de esta escuela de danza?
Mira, nosotros contamos con programas desde Iniciación a la Danza, que es un programa que busca propiciar un primer acercamiento a la danza profesional y está enfocado para niños y niñas de entre 7 y 11 años. Básicamente lo que se busca en este programa es que ellos, insisto, tengan un primer acercamiento a los programas de danza. El programa que podría ser la segunda etapa de este proceso formativo es el programa de formación a la danza, formación integral en danza, y es un programa que está enfocado a niños y niñas de entre 12 y 14 años, y es un poco más amplio, ¿no? Ofrece materias como técnica de la danza clásica, técnica de la danza contemporánea, técnica de la danza folclórica, danza urbana, teatro, ritmo y percusión. Y entonces son una serie de materias que en conjunto al final aportan a herramientas escénicas de tal manera que el alumno o la alumna pueda trabajar en un montaje final, el cual se presenta al cierre del año, pero principalmente tienen como objetivo, como te decía al principio, propiciar un acercamiento que les permita a ellos determinar si es lo que buscan como forma de vida, ¿no? El tercer programa formativo que tenemos es el programa de propedéutico en danza, que está enfocado para jóvenes mayores de 15 años, jóvenes y adultos mayores de 15 años, y es básicamente la antesala a nuestros programas de licenciatura, los cuales también se encuentran abiertos. La convocatoria también se encuentra abierta para que quienes estén interesados puedan acercarse. Nuestra licenciatura en danza es una licenciatura que tiene dos perfiles de egreso, como intérprete de danza contemporánea o como intérprete de danza folclórica. Uh-huh. Y también contamos con un programa intensivo, que es el programa de licenciatura en pedagogía de la enseñanza de la danza folclórica mexicana.
Pues muy completo, sin duda, todos estos programas formativos, maestro, y preguntarle también en qué horarios están manejando estos programas formativos.
Uh-huh. Nuestros programas formativos, se cursan por la tarde. Uh-huh. Los que están enfocados para niños, niñas y jóvenes de entre 11 y 18 años se cursan por la tarde, de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 7 de la noche. Y los programas de licenciatura, el programa de licenciatura regular se cursa de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y el programa intensivo de pedagogía de la enseñanza de la danza folclórica es un programa que se cursa únicamente los días sábados en los semestres regulares, de agosto a diciembre y de febrero a julio. Entonces, como puedes ver, la oferta es muy amplia y los horarios son diversos para que quienes estén interesados o interesadas puedan acercarse a las oficinas del Centro Morelense de las Artes aquí en el centro de la ciudad de Cuernavaca, y nosotros con mucho gusto les brindamos la información correspondiente.
Así es, pues ahí está el llamado para que acudan tanto a la de danza como a la de teatro y toda la oferta cultural y sobre todo la educativa que ofrecen ahí en el Centro Morelense de las Artes. Por aquí nos preguntan si tienen algún número telefónico donde se puedan comunicar para que les brinden asesoría.
El número telefónico lo encuentran en nuestra página de internet y también pueden escribirnos a nuestras redes sociales, En internet, en la página es www.cmamorelos.edu.mx y en Facebook y en Instagram nos encuentran como CEMA Oficial. Ahí pueden, si quieren, mandarnos un mensajito y de inmediato los atendemos. Uh-huh. Y les resolvemos cualquiera de sus dudas. También pueden, insisto, acercarse aquí a las oficinas. Uh-huh. No solamente para pedir información sobre los programas, sino para conocer nuestras instalaciones, lo que se hace dentro de las clases. Este sábado 17 nosotros tenemos una función de danza aquí en el patio central de la escuela, para que conozcan un poco acerca del trabajo que se realiza dentro de los diferentes programas, y que por supuesto es abierto al público y completamente gratuito.
Así es, maravilloso. Como lo reitero, el CEMA es un centro formativo de grandes talentos, un semillero de grandes talentos de aquí de Morelos. Muchas veces hemos acudido a los eventos, los mismos talentos, claro, vienen aquí a cabina a presentar sus propuestas, y por supuesto pues agradecerle toda esta información, maestro.
No, hombre, muchísimas gracias a ti, Laura, y gracias al Ojo de la Mosca, que siempre está pendiente de lo que nosotros podemos compartir con el público morelense.
Así es. Pues muchísimas gracias. Saludos a toda la comunidad allá del Centro Morelense de las Artes, y estamos muy pendientes de todas sus actividades. Que tengan un excelente día.
Buen día.
Hasta luego. Y vámonos ahora con nuestra segunda propuesta musical, porque un día como hoy, pero del 2010, fallece Abby Lincoln, cantante y compositora de jazz estadounidense. Escuchemos. De la mañana, y no sé si usted ya desayunó, está en ese proceso, porque yo lo invito a que se quede aquí en esta entrevista, porque no, bueno, nosotros ya estamos haciendo hambre, y dijeron por ahí, el tema que les voy a hablar es mi mero mole. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la tercera feria del mole y el tamal, ni más ni menos que en Atlaxolaya 2024, y para ello es un gusto recibir en esta cabina, a quien agradezco muchísimo que haya venido desde Atlaxolaya, Jessica Nava, quien pertenece al municipio de Xochitepec, ahí ella está en el área de desarrollo económico, para hablarnos justamente de esta Feria del Mole y del Tamal de Atlaxolaya, ya en su tercera edición. Muy buenos días, Jessy, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Laura, muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación, y claro que sí, esta es nuestra tercera edición de la Feria del Mole en Atlaxolaya. Es un platillo que se prepara ahí en Atlaxolaya desde las semillas, o sea, todo esto que lleva el proceso de nuestras cocineras tradicionales que tenemos en Atlaxolaya, y que lo pueden disfrutar Entonces, están invitados nuestro presidente municipal, licenciado Roberto Flores, más conocido como Chalo Flores, los espera con los brazos abiertos este sábado y domingo 17 y 18 de agosto en Atlacholoaya. Y pues bueno, pueden ustedes visitarnos a partir de las 10 de la mañana. Tenemos ya a nuestras cocineras, vamos a tener a 25 cocineras tradicionales que son del pueblo de Atlacholoaya y van a poder disfrutar de este riquísimo mole, Laura.
¡Ay, qué rico! ¡Qué delicia! Oye, Jessy, pues cuéntanos, para todas las veces yo sé que ya están salivando por allá, ¿qué tipo de mole, rojo, verde, de qué color? Porque además también van acompañados de los famosísimos tamales nejos.
Así es, Laura. Mira, vamos a tener lo que es nuestra tradición, el mole rojo y el mole verde, con sus tamalitos y también con sus tortillas a mano, que son una delicia. Pero hace un año, quiero platicarte, Laura, se inició con el mole de mango. Entonces, tienen que ir a probarlo. Y este año vamos a innovar, como siempre, en Xochitepec, Pueblo Mágico. Estamos innovando y también nuestras cocineras. Y este año van a preparar el mole con berenjena.
Oye, qué rico. Así no había escuchado yo el de mango, La verdad, no tengo el gusto de saborear esa exquisitez. Me imagino que va a estar muy rico. ¿Tú lo has probado? Platícanos.
Sí, es una delicia. Estuvimos en nuestra red de prensa presentando esta feria. La encabezó nuestro presidente municipal, Chalo Flores, su amigo, que siempre está con los brazos abiertos recibiéndolos en este pueblo mágico. Y ahí pudimos degustar de este riquísimo mole, mole de mango. Y bueno, como te digo, es innovación y es una tradición de nuestras tlacualeras de Atlacholoaya. Entonces, son manos de verdad benditas, deliciosas, con las que los preparan. Es una tradición de ahí de Atlacholoaya. Entonces, tienen que ir a probar este delicioso mango y esta innovación del mole con berenjena y guauzoncles también.
¡Ay, qué rico!
Entonces, cada año estamos innovándonos con esta tradición sin dejarla a un lado y los esperamos. Y con nuestra cartelera también artística, pues también vamos a estar presentes.
Maravilloso. ¿Cuántas manos morelenses participan en esta delicia?
Vamos a tener 25 cocineras tradicionales, como te comentaba, son del poblado de Atlacholoaya, de nuestro pueblo mágico de Xochitepec. Ellas van a estar preparando estas delicias. Y pues bueno, también vamos a tener artesanía, vamos a tener algunos postres también, pero todo elaborado por manos xochitepequenses.
Así es, maravilloso. Jessy, y pues háblanos un poquito de cómo les ha ido en las demás ediciones. Me imagino que ya para llegar a esta tercera edición quiere decir que ha sido un éxito.
Así es, Laura. La verdad es que nos han visitado muchísimas personas. Esta es la tercera edición y ha sido todo un éxito. Lo continuamos. La verdad es que tanto por parte de los turistas como por los mismos pobladores de Atlacholoaya ha sido bien recibido. ¿Por qué? Porque van a conocer estos platillos, van a conocer la tradición, pero también hay derrama económica, que eso también es importante para nuestros pobladores, que haya derrama económica, que toda la economía se mueva, y bueno, pues todo esto ha sido en beneficio de nuestra población.
¿Y cuál es tu mole preferido?
El rojo.
El rojo.
Sí, el rojo.
Así es, sin duda, pues bueno, cada quien tiene su preferido. A mí me fascina el verde con su acompañado de su tamal nejo. Y bueno, pues me hace falta probar ahora esta edición de berenjena y el de mole. Pero también me contabas de este programa artístico y cultural para todas las personas que están escuchándonos y que quieran ir. Es un programa abierto para toda la comunidad. Aparte también si pueden ir niños, ¿de qué edades?
Claro que sí, es abierto a todo el público. Muy importante, todos nuestros eventos, todas nuestras ferias que tenemos es sin venta de alcohol. Importantísimo, no hay venta de alcohol. Pueden estar familias, eso es muy importante. Esto es totalmente familiar. Todas nuestras festividades están dirigidas precisamente a la familia. Nuestra cartelera artística inicia a partir de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, en todo momento va a haber presentaciones de ballet folclóricos, de grupos norteños, de tríos, de cumbia. Entonces, tenemos gran variedad de representantes artísticos. Y pues bueno, la mayoría también son ahí del municipio de Xochitepec, que es lo importante darlos a conocer. Y quiero darte un punto importante que vamos a tener. Va a haber un turibús. totalmente gratuito. Vamos a hacer recorridos turísticos para que conozcan también parte del pueblo, parte de la tradición, porque a veces dicen, bueno, van nada más a la feria y no conocen lo que es
Atlacholaya. ¿Qué más hay, no? Sí, claro.
Así es, porque quiero comentarte una de nuestras iglesias, pues la tienen reconocida como nuestra iglesia Sixtina de Morelos. Entonces hay que visitarla, hay unas pinturas hermosas y está en el centro de Atlacholaya. Así es que para eso es nuestro turibús.
Así es, pues maravilloso, para que acudan ahí, vamos todos, por favor, a la Feria del Mole y del Tamal ahí en Atlacholaya. ¿Dónde van a estar ubicados exactamente y en qué horario y qué días?
Claro que sí, vamos a estar en la Casa de la Cultura, que está en la carretera, que ustedes se dirigen hacia la carretera federal Jojutla-Zacatepec, van a encontrar el entronque de que va a Atlacholaya, y a unos 100 metros en dirección a Atlacholaya está la Casa de la Cultura, ahí va a estar ubicada la feria. Anteriormente lo hacíamos en el campo, pero bueno, ahora cambiamos de sede. Los invitamos, los esperamos con los brazos abiertos, vayan a disfrutar de este rico tamal, va a haber de guajolote, va a haber de puerco y de pollo, para degustar cualquier tipo de mole.
Pues ya nos veniste a antojar, mira, aquí ya están diciendo que mole, que hay el tamal, y bueno, entonces vámonos todos, vámonos a la fiesta, porque hay fiesta y con mole allá en Atlacholaya 2024, tercera feria del mole y el tamal. Así que acudamos a este sabor de las tradiciones 17 y 18 de agosto. No se lo pierdan. Jessy, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Laura.
Vámonos, vámonos a comer mole.
Cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Sónica 102.9 XHUBAC, la radio de Morelos,
transmitiendo desde la cima de Ocotepec con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente.
102.9.
Viene 35 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, con dos invitados de lujo, Belice y Quintana Roo.
Presentaciones editoriales y venta de libros.
Y también
música,
cine, eventos académicos de arqueología e historia, arquitectura, antropología y mucho más. Del 8 al 18 de agosto.
Lánzate al Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México.
¡Entrada libre! ¡Nos vemos en la fila! Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
El gobierno estatal abatió un rezago histórico de 30 años en la regularización de predios, brindando certeza jurídica a las familias sobre su patrimonio. Además, con el compromiso de un buen desarrollo urbano y la conservación del medio ambiente, se establecieron convenios con los municipios sobre ordenamientos territoriales en beneficio de más de 1 millón de habitantes. Juntos, comenzamos la transformación en Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica 102.9.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
De la mañana y seguimos aquí en esta revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, porque hay muchas actividades que ya se aproximan para este fin de semana y que es un gusto saludar vía telefónica al maestro muy querido Pepe Frank, porque nos viene a invitar a 1-2-3 por ti. Muy buenos días, maestro, ¿cómo se encuentra?
Hola, muy buenos días, Laura, mucho gusto saludarte. Sí, pues aquí estamos muy bien, muy bien.
Me alegra mucho escucharlo, maestro, y sabe que usted es de casa y que lo queremos mucho y que nos platique, pues ahora trae un nuevo proyecto 1-2-3 por ti que se va a presentar ahí en la Casa de Cultura Lázaro Cárdenas.
Así es, sí, bueno, ya es, no es tan nuevo, tiene como más de año y medio que se montó este concierto. Uh-huh. Ha habido pocas presentaciones, cosa que nos pasa a casi todos los artistas escénicos que recibimos aquí en Morelos, por desgracia, pero bueno, por fin se va a poder presentar en algún foro local, que va a ser la Casa de la Cultura Lázaro Cárdenas, que está ahí en Palmira. Uh-huh. Así es.
¿De qué se trata este espectáculo, maestro, y para quién va dirigido?
Mira, hice una colección de canciones buscando un tono muy, muy divertido y un tono muy participativo al mismo tiempo. Son canciones donde bailamos, cantamos, contestamos, adivinamos, brincamos, nos sentamos, nos paramos, nos reímos, nos ponemos a pensar, pero todo el tiempo estamos interactuando los niños y yo con Teja la Coneja arriba del escenario. Uh-huh. Haciendo este tipo de diálogo, pero también buscando una riqueza rítmica, una variación que no se parezca una canción a la otra, ni a la otra, ni a la otra, y entonces pues también musicalmente enriquecida la propuesta mía con la participación de Sergio Medrano, un excelente músico que toca el bajo, el requinto jarocho. Uh-huh. Y otros instrumentos, es multiinstrumentista él. Y está resultando muy divertido eso, yo con mi guitarra y, bueno, la voz de Teja, que siempre está presente.
Teja la Coneja, así es. Pues para quienes no han tenido la oportunidad nunca de asistir a un espectáculo del maestro Pepe Frank, es garantía, es una conexión con la niñez. Yo siempre digo que sus espectáculos son para que disfruten niños grandes, nosotros, adultos mayores, de todas las edades, porque sin duda te hace conectarte otra vez con ese niño interior y siempre es muy disfrutable sus espectáculos, maestro.
Oye, pues muchas gracias por pensarlo así, porque esa es la intención. Mira, durante muchos años se ha considerado la música para las infancias como un subgénero, como algo muy sencillito para que los niños entiendan y sepan y no sé qué, o para educarlos. Hay una serie de prejuicios en ese sentido. Y es justo lo contrario. Para poder captar la atención de un niño, tienes que lograr imágenes sonoras, imágenes en el texto, en la letra de la canción, que ellos se sientan dueños, de que se las apropien, que tenga que ver con su cosmogonía. Si yo no diera clases en todas las escuelas en las que trabajo durante la semana, a lo mejor no tendría los elementos para poder trabajar como lo hago, porque ellos son los que en realidad los autores de mis canciones. Uh-huh. Yo nada más se las plagio un poquito y les pongo mi parte por ahí, ¿no? Pero más o menos ese es el planteamiento, y que los adultos que se encuentren en el público no se sientan cansados, aburridos, o que sientan, no sé, el material muy ñoño, muy bobo, muy sin contenido. Todo lo contrario, porque sin que sea ese el objetivo, el mensaje sí está ahí, y es el mensaje de abrazarnos, de ser solidarios unos con los otros y de pasar la vida felices, porque a eso venimos.
Así es lo que nos comenta, maestro, pues a mover el esqueleto con Pepe Frank, tanto de adultos, niños y de todas las edades. ¿Cuándo es y en qué horario, maestro?
Mira, es este sábado 17 de agosto. Uh-huh. En Palmira, en un espacio muy bonito que se acaba de abrir para trabajo dirigido a las infancias. Creo que todos los sábados ha habido eventos desde hace, no sé, varias semanas. Uh-huh. Yo estuve ahí como público ya a ver a Cintia Castillo, quien alguna vez fue Teja la Coneja conmigo. Uh-huh. Y que presentó un trabajo muy, muy divertido, y además tuvo el atrevimiento de subirme a cantar con ella, cosa que tuve que hacer. Encantado de la vida. Ese lugar, el horario es a las 12 del día, que es el horario más
idóneo.
Pues, uh-huh. más idóneo para niños. El lugar no tiene problema porque está muy arbolado, está todo con sombrita, muy agradable. Uh-huh. Y tiene un atractivo extra porque, uh-huh, terminando el concierto se abre ahí una alberca preciosa que tienen. Uh-huh. Entonces les sugiero a los que vayan, uh-huh, que lleven su traje de baño porque está muy limpio, muy bonito, y se pueden dar un chapuzón antes de irse a comer. También hay juegos, en fin, el lugar está muy bien. Esa casa, por eso lleva ese nombre, uh-huh, Casa de la Cultura Lázaro Cárdenas, porque fue la casa, digamos, de descanso, uh-huh, del general Lázaro Cárdenas hace muchísimos años, y la familia tuvo el gesto de donar, uh-huh, la casa, uh-huh, para este tipo de actividad cultural, ¿no?
Así es, pues maravilloso, maestro. Por allá nos vemos el 17 de agosto a las 12 horas, como bien lo dice, vamos con traje de baño, disfrutamos ahí del espectáculo del concierto 1, 2, 3 por ti, después nos vamos a comer y hacemos un recorrido por ahí, por esta Casa de Cultura Lázaro Cárdenas. Maestro, como siempre, un gusto saludarlo.
Va a ser un sábado muy sabroso, yo por allá los espero, gracias por echarme la llamada, y aquí estamos también con mucho cariño para todos ustedes y para todo el personal del Instituto Morelense de la Radio y la Televisión, que extraño mucho porque ya quiero volver a hacer Qué Onda Pepe algún día.
Seguramente por aquí nos vamos a ver, seguramente vamos a coincidir y a gozar en este espectáculo 1, 2, 3 por ti con el maestro Pepe Frank.
Gracias, un abrazo.
Abrazo.
Expresiones del arte. Los niños sí que se saben divertir, porque descubrieron que el arte es una aventura maravillosa que pueden disfrutar a través del programa Pasaporte del Arte.
Se trata del proyecto infantil más importante creado por el IMBA, porque inicia a los niños en el maravilloso mundo de las artes, a conocer la historia de los artistas y de sus obras más importantes en los sitios en los que fueron creadas.
Pasaporte del Arte es una puerta abierta que les permite hacer suyos los museos, transitar por todos sus rincones y conocer las obras de los artistas que ahí se exponen.
Además, los niños también tienen la oportunidad de acercarse a recintos de gran valor arquitectónico y disfrutar de teatro, danza y música.
No se pierdan la próxima temporada de Pasaporte del Arte. Consulta www.bellasartes.gov.mx. Expresiones del Arte.
Diez de la mañana con 7 minutos y seguimos aquí en el Ojo de la Mosca. Les dije que teníamos casa llena y recibo con muchísimo gusto en esta cabina al maestro Óscar Velázquez, jefe del Departamento de Prácticas, y a la doctora Mónica Melina Morales Murillo, docente de la Facultad de Psicologías de la UAM, porque nos vienen a presentar este primer encuentro, La Universidad y su Compromiso con las Personas Mayores, con dos fechas. Bienvenidos a esta su casa.
Gracias, muy buenos días.
¿Cómo están? Pues platíquenos este primer encuentro, La Universidad y su Compromiso con las Personas Mayores. Me encanta la idea, me encanta el título, Su Compromiso con las Personas Mayores. Y platíquenos primero cómo llega esta iniciativa.
Ok, bueno, pues justo nace esta iniciativa porque en el mes de mayo tuvimos un ciclo de conferencias con la Casa Hogar para Militares Retirados, que es parte de los escenarios de práctica que tenemos. Entonces, pues hubo afortunadamente muy buena respuesta, donde la gente se sumó, el público en general, y bueno, distintas facultades por ahí nos estuvieron acompañando. Entonces, pues ya revisando los resultados, ¿no? Y las inquietudes que todas las personas pues ahí nos fueron dando, pues nos quedamos con la inquietud de, bueno, ¿y ahora qué, no? Entonces, por ahí se convocó a una reunión desde la Facultad de Psicología para ver, pues, quiénes se animaban, ¿no?, de las casas de estudio que tenemos en la universidad, a darle continuidad al proyecto. Entonces, pues, convocaron a los diferentes directores, ¿no? Les planteamos la idea de hacer este primer encuentro, justo para darnos cuenta de lo que estamos haciendo como universidad para, pues, atender a los adultos mayores. Entonces, la verdad es que hubo una muy buena respuesta. Las casas que están con nosotros ahora, las unidades académicas que están con nosotros, pues de entrada dijeron sí. O sea, solo les dijimos la idea, no las generalidades, y pues de primer momento dijeron que estaban totalmente de acuerdo, que hacía falta, que era necesario que se abordara esta cuestión de, pues, qué estamos haciendo. Y pues queremos empezar con lo más sencillo, que es justo cómo es que estamos atendiendo esta problemática y qué es lo que nos falta. Entonces, pues el primer encuentro se dio en la Facultad de Psicología, ¿no? Ahí empezamos a abordar, y pues muchísima disposición de todas las direcciones, ¿no? Que es una parte de lo que tenemos en la universidad, y esperamos que en un futuro pues podamos hacerlo mucho más grande. Pero para empezar, yo creo que con la participación de 10 unidades académicas ha estado genial, y nos han dado todo el apoyo, ¿no? Todos hemos estado de acuerdo en hacer las cosas justo para atender esta situación que pues tenemos a la vuelta de la esquina, y que muchos ya vamos encaminados para ese lado, ¿no? Ya estamos unos un poco más cerca que otros de llegar a la adultez mayor, y pues no es trabajar para otros solamente, es para trabajar para, pues, algo que nos va a beneficiar a nosotros dependiendo de lo que hagamos ahora.
Doctora, un sector de la población muy importante, pero a la vez también muy vulnerable.
Así es importante que tengamos presente el contexto de envejecimiento poblacional en el que nos encontramos, sí, a nivel mundial, por supuesto nacional, y bueno, Morelos, nuestro estado, no es ajeno a estas transiciones demográficas que finalmente llega esta etapa de la vejez como resultado de este conjunto de vulnerabilidades, precisamente la intersección de diferentes aspectos que van a diferenciar cómo llegamos a ser una persona adulta mayor. El género, los ingresos, obviamente el estilo de vida que hemos llevado. Entonces son diferentes elementos que se conjuntarán cuando lleguemos a esta etapa, y que, considerando este aumento, esta transición demográfica, en términos de que la mayoría de los países van a tener en su pirámide poblacional un gran número de personas adultas mayores, es importante precisamente mirar todos estos cambios, todos estos retos que van a implicar, pues, en términos de política pública, en términos de atención en materia de salud, en términos, por supuesto, también de movilidad en un espacio, no solo a nivel familiar privado, sino a nivel, pues, de un espacio público. Entonces, precisamente entrar desde la universidad con este tipo de encuentros posibilitan reflexiones sobre estas distintas vulnerabilidades, pero sobre todo poner al centro las distintas necesidades de las personas mayores, sabiendo que hay una diversidad de personas mayores. Entonces, este primer encuentro es precisamente un gran espacio donde, desde diferentes facultades, desde diferentes ámbitos, desde diferentes responsabilidades que tenemos con las personas mayores, podrán darse estos diálogos. ¿Qué se necesita desde la movilidad, desde la salud física, desde la salud mental? ¿Qué se necesita para diseñar espacios? ¿Qué se necesita para abordar también esta parte social, cultural? Entonces, esa es la idea de este primer encuentro, reconociendo este envejecimiento poblacional, que pueda haber este diálogo al interior de la universidad sobre quiénes son actualmente las personas mayores, quiénes son las personas que nos estamos acercando a esta etapa de la vejez. No es lo mismo la vejez en el presente que la vejez hace 20 años. Hay otra manera de llegar a la vejez más activa. Vivimos consumimos más, pero tal vez vivimos con más pues enfermedades crónicas, tal vez menor calidad de vida. Entonces, todos estos elementos son los que queremos discutir en este primer encuentro, desde las diferentes perspectivas de distintas facultades de nuestra máxima casa de estudios, y entonces hacer este diálogo donde podamos detectar cuáles son los principales retos para que en un momento futuro tengamos otros encuentros donde entonces sepamos qué proponer para este sector de la población.
Así es, un encuentro que exhorta al análisis, como lo comentaban muy bien, sobre todo también a una problemática, ¿no? El abandono y maltrato a los adultos mayores que se da y que lamentablemente no nos ponemos a pensar que pues ellos fueron parte de nuestro de nuestra formación y que de repente al final ya no queremos estar con ellos por diferentes situaciones y que es muy importante este acompañamiento, no solamente derivado de todos estos enfermedades que conlleva, sino también un problema es la salud mental en los adultos mayores. Son dos fechas que van a tener, platíquenos y en dónde.
Sí, vamos a estar, comenzamos el día 28 de agosto, justo en el marco del Día del Adulto Mayor, en el Auditorio Emiliano Zapata, ¿no? Tendremos, en ambos días serán diferentes tipos de conferencias para que también el público pues, le resulte muy atractivo, ¿no? Gente que es experta en diferentes temas y que pues, se les lanzó, ¿no?, esta problemática. Bueno, a ver, ¿y tu facultad o tú como investigador, como docente en esta carrera que tenemos, por ejemplo, diseño, nutrición, ¿no?, enfermería, comunicación humana, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Cómo estás abordando la problemática? Entonces, va a ser un ejercicio muy interesante porque es eso, como lo comenta la doctora, primero ver lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues darnos cuenta, ¿no? A ver qué tenemos y hacia dónde queremos encaminarnos. Entonces, el 28 y 29, el 28 en el Emiliano Zapata, el 29 en el Auditorio de Ciencias Químicas e Ingeniería, ¿no? Habrá también un mercadito donde se venderán cosas relacionadas al evento y pues esperamos que todo el público asista. Es abierto, es completamente gratis. Eso también es parte del compromiso que tenemos, que la información llegue a la gente de manera completamente libre, ¿no? Porque es algo pues que nos toca a muchos, ¿no? Y que en cualquier momento pues lo podemos requerir, ¿no? Algo de lo que, por ejemplo, observamos y que quizá no nos hemos planteado tanto es justo sí esta parte de la salud mental en el adulto mayor, pero también en la gente que está alrededor, ¿no? En los cuidadores, en alguien que tiene que ver por un adulto mayor, que cuando tiene pues la capacidad de moverse, de valerse por sí mismo, pues digamos es relativamente sencillo, pero ¿qué pasa cuando un adulto mayor tiene alguna problemática, no, alguna discapacidad? ¿Cómo hacemos, no? Por ahí nos enseñaron en este congreso que tuvimos cómo mover a un adulto mayor que tiene alguna discapacidad, que tiene alguna inmovilidad, ¿no? Entonces tiene que tener mucho cuidado la persona, valga la redundancia, que lo cuida, ¿no? Para no sufrir también un accidente, que no se vuelva una cadena de problemas al interior de una familia. ¿Cómo se maneja todo este estrés, ¿no? Con la gente pues, que está con esa responsabilidad y que nos puede tocar en cualquier momento. O sea, que uno dice, bueno, a lo mejor alguien lo podemos contratar, pero eso también implica un gasto, ¿no? Y entonces a veces tenemos que asumir ese rol nosotros. Y bueno, pues como la gente también, por eso es abierto al público, tiene que formarse o saber lo mínimo indispensable para poder atender este tipo de situaciones, porque lo repito, todos vamos para ese lado o tenemos a alguien que ya está más cerca, ¿no? Y que en algún momento pues va a demandar algún tipo de atención en específico.
Nos preguntan en redes sociales si hay algún número telefónico donde se puedan comunicar para saber un poquito más acerca de esta información.
Sí, bueno, de entrada lo pueden contactar en las páginas de las redes sociales. En Facebook tenemos el Facebook de la Facultad de Psicología de la Universidad y en el teléfono de la facultad, que es el 329-7000. Ahí les contestan y bueno, en
¿lo
recepción.
¿Lo repetimos, por favor?
Sí, 329-7000, con 777. Y bueno, pueden preguntar directamente en recepción o preguntar con su servidor directamente para que les demos todos los datos. Les digo, igual en la página de Facebook es también para mucha gente más accesible. Ahí les podemos dar toda la información y les compartiremos la modalidad para el registro. Entonces, pues es completamente libre. Empezaremos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, pues trataremos de que sea algo muy enriquecedor. Por la mañana serán las pláticas que tendremos y por la tarde se llevarán a cabo también talleres, ¿no?, que permitan abordar diferentes problemáticas.
Así es. Pues sin duda un evento muy importante, ese que es el primero de muchos que van a ver. Y enhorabuena por esta iniciativa. Doctora, ¿algo más que quiera agregar?
Pues les invitamos a estar pendientes, sobre todo asistir, pero también, bueno, estar pendientes también después de los resultados que puedan surgir de este primer encuentro. Es importante reiterar que es un evento gratuito, público, 28 y 29 de agosto en la universidad. Y tendrá pues un formato muy flexible, no es nada más evento académico donde hay conferencias, sino que se busca que haya también charlas, que haya también talleres, entonces, y que se cumpla este sentido en términos de ser una reflexión y un diálogo de la universidad. Por eso pues este nombre, ¿no? El compromiso de la universidad, en términos de sí poder presentar lo que se está haciendo en la universidad en relación con este grupo poblacional, pero también pues tener un intercambio con la sociedad, que exponga sus preocupaciones, que sea la sociedad la que venga y nos diga, así somos los adultos mayores, así son las problemáticas que enfrentamos las familias que tenemos adultos mayores. Entonces, reiterar que es un encuentro de diálogo, un encuentro de reflexión, donde queremos participar desde distintas voces y desde distintas miradas.
Ahí está. Pues es el parteaguas para que sea enfocado también a estas políticas públicas en pro de las personas mayores. Muchísimas gracias.
Muchísimas
que
gracias.
Que tenga bonito día.
Gracias.
Hasta luego.
De la mañana, ya estamos en la recta final y les dije que tenemos casa llena. Continuamos con las entrevistas porque tenemos aquí a dos jóvenes talentosos, León Serna y Xenia Mejía del Club de Música, porque nos vienen a hablar de una convocatoria abierta. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Desde dónde nos visitan? Platíquenos.
Somos de aquí, de Aguatepec, somos aquí vecinos, bueno, Cuernavaca, y somos una academia de música que se llama así, Club de Música Harmonix.
Okay.
Esto nace... Somos una academia de música híbrida, o sea, nace con la pandemia, teníamos varios alumnos de forma extracurricular, y pues creamos como que este medio para llegar a ellos a través del internet, ¿no? Porque no nos podíamos ver personalmente.
Claro.
Y se creó esta academia de música, que es una academia de música principalmente en línea, pero tenemos la parte presencial también para hacer ensambles y todo eso. Y bueno, pues ahora sí que aquí venimos a visitarte saludarte.
Muchas gracias, mucho gusto de conocerlos. Y justamente aquí está algo muy importante, ¿no? En la pandemia se gestaron también muchos proyectos muy importantes y que no han perdido la vigencia. Así que es muy importante, sobre todo, esta iniciación a las artes, y que de mejor manera que pues con clases. ¿Qué clases podemos percibir ahí en esta academia?
Pues las clases principales son de piano, batería, guitarra, ukulele, uh-huh, voz y bajo. Uh-huh. Ahora sí que el objetivo es brindarles a todos los participantes habilidades de comprensión, uh-huh, y ejecución del instrumento a través de la tecnología, y para facilitarle a todos esos papás que no pueden llevar, uh-huh, a sus hijos a extracurriculares, o que no quieren tener a sus hijos aburridos o sin, sí, alguna actividad en casa. Uh-huh. Entonces les abrimos esta posibilidad para poder aprender desde esa comodidad. Uh-huh. Los géneros musicales van desde pop, funk, rock, cumbia, entre muchos más. Por lo tanto, también manejamos esta cuestión bilingüe.
Okay.
Entonces, uh-huh, es muy bonito cómo los niños van hasta componiendo sus propias canciones.
Uh-huh. ¿A partir de qué edades pueden acudir?
Pues mira, nosotros, como al ser en línea, uh-huh, casi siempre, pues, si son muy chicos, requieren asesoría o uh-huh, estar en compañía de sus papás. Uh-huh. Nosotros nos hemos adaptado hasta niños de 3, 4 años, uh-huh, han tomado ya clases con nosotros y han, uh-huh, tenido sus resultados.
¿Sí?
Obviamente nosotros sí estamos enfocados más que nada a lo que es primaria, secundaria, ¿no? Ese es nuestro, uh-huh, nuestro grupo más, ¿sí?, fuerte, uh-huh, en esas edades. Pero ahora sí que hemos tenido ahí, tenemos una alumna de canto de casi 90 años, uh-huh, estamos muy abiertos. La posibilidad, uh-huh, de ser en línea es que lo tomas en tu casa,
uh-huh,
entonces tienes ese acompañamiento personal, pero tú ahí mismo puedes aprovechar tu instrumento al máximo, porque pues no tienes distracciones, no tienes otro tipo de cosas, entonces tu hora que es de clase la ocupas al 100.
Así es. Maravilloso. Muchas de las luego nos vienen aquí padres de familia y dicen, no, pues es que mi hijo quiere estudiar ukulele, ¿no? Pero ¿es necesario el instrumento? Creo que es necesario, ¿no? La misma pregunta,
sí, la práctica,
porque si no
es...
¿cómo van a ellos a este? Esa es una, y la otra es la disciplina, ¿no? Es decir, el estudio. Muchas veces no veo resultados. Sí, pero ¿cuánto están estudiando, no? ¿Cuánto están haciendo la tarea? Platíquenos un poquito acerca de este proceso educativo.
La diferencia, uh-huh, que tiene aquí esta academia es, yo creo que la percepción cómo el alumno nos recibe, porque obviamente, uh-huh, si todos los alumnos, o sea, todo el ser que llega a estudiar música principalmente en esta edad, no llega por voluntad propia, uh-huh, llega porque el papá o los abuelitos o alguien, uh-huh, quiere que estudie. Uh-huh. Lo que crea la Academia de Harmonix es esa motivación, porque por la misma práctica y experiencia que ya llevamos en el campo, lo que logramos aquí en la Academia es generar esa motivación por el aprendizaje en el alumno. Uh-huh. Cuando el alumno se siente motivado y decir, yo quiero tocar como él, yo quiero tocar esa canción, es cuando se pone a practicar, cuando se empieza ahí a hacer sus ejercicios de digitación, y entonces ya evoluciona y puede tocar. Se dan cuenta que, o sea, ahí pueden ver nuestros videos en la página, que ahorita aquí Xenia les va a comentar. Pueden ver los videos de los niños no solo tocando, sino divirtiéndose mientras tocan. Entonces, uh-huh, hay una niña que está haciendo sus solos en ukulele, uh-huh, pero feliz de la vida ya con esa técnica que ha adquirido por la práctica que lleva. Igual nuestros pianistas, igual nuestros bateristas son niños. Uh-huh. Ahorita pues nuestro grupo más fuerte son niños desde 8 a 12 años,
uh-huh,
y pues están tocando a un nivel bastante aceptable, bastante agradable. Acabamos de presentarnos aquí en Plaza Cuernavaca, en Plaza Bugambilias,
uh-huh,
y pensaron que éramos un grupo profesional, aunque nosotros, uh-huh, íbamos a exhibir la academia.
Bien.
Pero, uh-huh, pues la gente pensaba que íbamos a tocar así, llegaron señores grandes y todo a decirnos, wow, nosotros aquí venimos a ver el show porque estaba muy bonito, y diciendo que era una presentación, claro, de niños tocando instrumentos.
Pues esa es la mayor presentación, ¿verdad? Oye, pues platíquenos también dónde están ubicados, cómo pueden llegar a ustedes.
Estamos en Privada Aurora número 15, en Colonia Bosques de Cuernavaca, uh-huh, en Aguatepec.
Uh-huh.
Está un lugar muy céntrico, uh-huh, y pues más que nada también es en nuestras redes. Uh-huh. Por ejemplo, en YouTube está @club_d_música_harmonix.
Uh-huh.
o como tal en nuestra página www.harmonixmusic.com.mx. Y pues también en esta parte, en esta pregunta.
Los WhatsApps.
Los WhatsApps. Es el número 5544912309. Lo vuelvo a repetir, 5544912309 o 777-3284-289. Lo vuelvo a repetir, 777-3284-289. Y pues también para complementar un poco de la preguntita que habías hecho es. La parte de la práctica son 16 horas de clase al mes, ¿no? Entonces viene la parte del instrumento, que es en línea, con teoría musical, que también es en línea, y aparte la clase de ensamble, que vienen siendo los jueves, donde ya podemos juntar a todos los niños con diferentes instrumentos y entonces poder hacer una super banda.
Maravilloso.
y bueno, también complementar que parte de esta práctica ayuda a que los niños puedan socializar, puedan coordinar, puedan concentrarse. Manejamos la parte del razonamiento, como es las matemáticas, los idiomas, como ya lo había mencionado, y sobre todo la mejora del estado de ánimo, porque los niños salen muy contentos de ir viendo su avance.
Así es.
Entonces, la verdad es que sí es un 100% garantizado en la práctica y resultados desde el primer momento en el que están con nosotros. Y pues también hablarles un poco de que hay promociones este mes con la clase muestra gratis desde la en línea hasta la presencial. No va a haber inscripción durante este mes y pues
aprovechen.
Exacto,
sí, claro.
Para que aprovechen. Y si no, o sea, en serio, les digo que es tan garantizado que les regresamos su dinero el primer mes, si no están de acuerdo con todo lo que ya les estamos diciendo.
Ahí está, para toda la audiencia que nos están escuchando, que todavía están de vacaciones los pequeñines y que quieran pues acudir a estas clases de música, tomar esta clase muestra, que a lo mejor complementen sus estudios y que en esta parte de la iniciación artística, pues acudan ahí al Club de Música Harmonix. Y también para las personas que ya tienen esta iniciación artística y que quisieran estar en el intermedio o avanzado, ¿también se puede?
Claro, pues pueden mejorar o pueden complementar su conocimiento musical. Para eso la música ahora sí que es universal y estamos para compartirla con todos.
Ok, por ahí vi a Xenia bailando aquí antes de entrar a cabina. Platíquenos un poquito acerca de ustedes. ¿Desde cuándo se dedican a la música? ¿Qué es lo que hacen?
Pues mira, nosotros somos una pareja que complementamos dos cosas y nos ha servido en la academia. Yo soy el músico y ella es psicóloga. Entonces, por ejemplo, hemos tenido alumnos, digamos, esto es parte de la experiencia con autismo, ¿no? Entonces los hemos logrado acompañar en esas dos facetas, o sea, en la faceta, pues sí, psicológica e intelectual, y además en la faceta musical, o sea, hemos logrado que estas personas con esas diferencias que pueden llegar a tener en su aprendizaje logren objetivos, y estoy yo la verdad bastante orgulloso de estos alumnos que hemos tenido con esas diferencias, pero que han logrado sus resultados, y pues tanto él como la mamá felices, ¿no? Que puedan acercarse a la música en este sentido, o sea, somos ahora sí que muy abiertos a todo. Ya pues esta es la nueva percepción de la realidad, y es lo que hicimos aquí Xenia y yo, estamos moviendo este proyecto pues para que llegue a todas las personas, y con esa situación de que aquí, aparte de darles una instrucción musical, sí se les da un acompañamiento pues relativamente intelectual, personal, para que todo fluya hacia el mismo objetivo, que es como esa concentración y esa aceptación del conocimiento musical.
Así es, así que no hay pretexto para no acudir al Club de Música Harmonix, acompañados por profesionales, y por supuesto, pues búsquenlos ahí en las redes sociales. Se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por estar aquí en esta cabina.
Gracias.
Escuchamos el día de mañana de 9 a 10:30 en esta revista cultural y científica. Yo soy Laura Duarte, que tengan bonito día.
Lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos.